arrecia la escasez de alimentos en Cuba debido a la crisis energética. Washington reclama respuesta al régimen cubano por huelga de hambre del opositor Guillermo del Sol. Condenan a 3 años de cárcel al opositor cubano Yacer Rivero Boni. La Asamblea Nacional Venezolana ratifica a Juan Guaidó como presidente interino. Presidente Trump ordena incremento de sanciones contra Irán. Y las elecciones generales en Israel no definen un claro ganador.
Radio Martí Noticias.
Son exactamente las 5:01 de la tarde. Estamos a miércoles 18 de septiembre del año 2019. Gracias por continuar en sintonía con Radio Martí, que estamos para ofrecerle los detalles de las noticias principales, no solamente en Cuba, sino también en el resto del mundo. Yo soy Margarita Rojo, en el Estudio A. Estoy junto a mi colega de noticias, Ariane González. En los controles se encuentra Otón Madariaga, nuestro ingeniero técnico, y en la producción, Pedro Corzo. Y ahora, los detalles principales de las noticias. Vamos a Cuba.
La crisis energética es señalada en Cuba como la causante de la falta de algunos productos, mientras hay quienes opinan que todo parte de una mala gestión gubernamental. Ivette Pacheco preparó un reporte sobre el tema.
En opinión de algunos cubanos, la crisis energética que vive el país ha agudizado los problemas en el abastecimiento de alimentos y otros productos. En La Habana, la situación es más crítica en el sector estatal, según afirmó a Radio Martí el periodista independiente y opositor Yuri Valle.
Hasta las PRE de Caribe, o sea, las tiendas en divisa, hay un déficit de productos muy grande. Ya no hay ni agua de embotellada, se ha agudizado muchísimo más.
Sin embargo, según Valle, la gestión particular ha sido menos afectada.
Tienen sus propias producciones y sus propios transportes, han mantenido más o menos el equilibrio, o sea, por encima de los capitales.
También desde la capital cubana, Anaís Penalba aborda el tema.
No hay jabón, no hay pasta de dientes, no hay. Y ahora le están echando culpa que no hay combustible para llevar las cosas. ¿Hasta cuándo?
Según Penalba, cuando las personas se enteran de que hay productos en alguna parte, se encuentran con un segundo obstáculo: ¿cómo llegar al lugar?
Donde yo me desplazo, que es un poco más lejos, que venden algunas cosas un poco más baratas. No puedo ir porque las guaguas me meto 2-3 horas esperando algo para trasladarme hacia donde voy y tengo que ir para mi casa.
La activista Lady Tavares comentó a Radio Martí que desde la semana pasada en Camagüey pararon su funcionamiento los molinos de arroz.
Aquí no hay pan, no sé por qué ahora no hay pan, no hay arroz porque ya pararon los molinos de arroz. El arroz lo pararon la semana pasada.
Sin embargo, para el periodista independiente habanero Agustín López,
es una crisis de sistema que producto de las malas inversiones, de las malas gestiones económicas del Estado, agravándose de muchos años atrás.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y en medio de la crisis energética que vive Cuba y tras los anuncios hechos por el mandatario Miguel Díaz-Canel en la televisión nacional, también suben ahora los precios de accesorios para la bicicleta, mientras los habaneros acaparan gasolina que pueden conseguir en el mercado negro y también en la red de Servicupet. Así lo dijo a Radio Martí el periodista independiente Vladimir Turró desde la capital cubana.
Y están comprándola, la están comprándola y la tienen, la guardan por la bolsa negra. Detrás del telón hay mucha gente que están tratando de comprarla y en los mismos cupés la están acaparando. Por ejemplo, entra el combustible en un cupé en una gasolinera y ya, o sea, el mismo pistero, el que está ahí, ya tiene ya cuadrado 2 o 3 gente para darle la mayor cantidad posible de combustible, ¿me entiendes? Para acapararla, o sea, se pasan la bolsa, le llega el combustible, rápido llaman, oye, fulano, y no, es horrible. Las cosas han subido, por ejemplo, en estos mismos, las bicicletas, los mismos motorcitos estos de gasolina que se a la bicicleta se han disparado. Y por ejemplo, lo que estaban, por ejemplo, valían $300, ayer mismo estaba averiguando y el que valía $300 está en 550, o sea, CUC. Eso los particulares los traen, por ejemplo, los mismos Estados Unidos traen los motorcitos eso y aquí lo venden. Entonces la adapta a la bicicleta y, por ejemplo, con 1 litro de gasolina tú caminas 60 kilómetros porque la gente estaba previendo estas cosas, ¿me entiendes? Para poder moverse en el caso del consumo.
Las recientes exhortaciones de dos ministros cubanos a practicar la chivatería contra los cuentapropistas irregulares y los derrochadores de energía ya tienen una herramienta cibernética para delatar, la aplicación para celulares Participación Popular.
Creada por la empresa de tecnologías e información CECTID, Participación Popular está disponible en la plataforma cubana de descarga de aplicaciones AppClis.
Facilitará denuncias ciudadanas, dice el periódico Granma. Va a servir para transparentar la gestión de gobierno, pero no llega al extremo de promoverla al estilo de las campañas sederistas del siglo pasado, con canciones que en este caso dirían algo así como «En cada celular, un comité».
Las denuncias pueden ir desde problemas con salideros hasta alteración de precios, pasando por transporte, alcantarillado y alumbrado público. Incluso de acuerdo con Félix Moreno Casanova, el director de AppClis, citado por el diario Granma, los combativos usuarios pueden también agregar un campo a través de la opción Otros.
Notablemente debilitado se encuentra el opositor y periodista independiente Guillermo del Sol, quien cumple este miércoles 38 días en huelga de hambre, reclamando a las autoridades cubanas que dejen de impedir la salida del país a quienes disienten de su política. Su hijo, el activista Adrián del Sol, ofreció a Radio Martí todos los detalles.
Ya, Guillermo, se le ve síntomas ya de mucho engañamiento. Yo ya que son 38 días ya en huelga de hambre. El médico acaba de pasar ahora mismo por acá y la presión la tiene 100,70. Frecuencia cardíaca 89 y la glicemia la tiene 5,9. Se le ve en el cuerpo ya síntomas de una deshidratación ya severa, ya se le ve el cambio en su cuerpo. Él asimila el líquido, pero hoy no ha tomado líquido. ¿Por qué? Porque él argumenta al médico de que está dando deseo de vomitar. Ayer en la tarde ingirió dos deditos, fueron tres veces al día cuando más, dos deditos de agua. Hasta que bueno, ya hay que trasladarlo hacia el hospital ya. Yo preocupado por toda esta situación, como quiera que sea, en un país, en la salud, viendo que este gobierno no respeta la vida humana, y ya que son muchos días ya, la pérdida de peso, ya son alrededor de 27 kilogramos de pérdida de peso total. Expresarle a la opinión pública internacional de que estén al tanto de lo que pueda ocurrir con la vida de Guillermo del Sol Pérez, cristiano, albañil, el cual ya lleva 38 días en huelga de hambre reclamando un derecho justo que tienen todas las personas en el mundo, no solo en este país, y un derecho que está dentro de la Constitución. Al parecer el gobierno quiere tener más mártires en esta nación porque no se inmuta ni dice por hacer al respecto al tema de la salud de Guillermo y de su petición.
Guillermo del Sol comenzó a protestar pacífica el 12 de agosto después que el aeropuerto José Martí de La Habana, las autoridades de migración le prohibieron a su hijo Adrián del Sol Alfonso abordar un vuelo con destino a Trinidad y Tobago, donde participaría en un evento sobre la libertad religiosa. Al despachar su equipaje, el joven fue informado de que estaba regulado.
Mientras tanto, el subsecretario de Estado interino de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, a través de su cuenta en Twitter expresó preocupación por la salud del activista Guillermo del Sol. Como ustedes escucharon, se encuentra en huelga de hambre desde hace más de un mes. Según su texto, el funcionario instó al gobierno cubano que aborde sus preocupaciones y la de todos los cubanos que exigen el respeto a sus derechos humanos.
Sentenciado a 3 años de prisión de libertad con internamiento, el activista pro derechos humanos cubano Yacer Rivero Boni. Tomás Cardoso tiene la información.
El activista de derechos humanos, Yacer Rivero Boni, recibió este lunes en la tarde la sentencia a 3 años de prisión de libertad con internamiento por el delito de atentado. Y en clara violación de la propia ley cubana, solo le otorgaron 48 horas para apelar, informa Rivero Boni.
Me notificaron por un telegrama de los Correos de Cuba de que había sido sancionado a 3 años de privación de libertad con internamiento y que tenía hasta el día 18 para apelar. Las leyes aquí estipulan es que para la apelación tiene 10 días hábiles. A mí me dieron solamente 2. Mi abogado se comunicó conmigo hace unas horas y me dice que de que ya no ha recibido ninguna notificación y de que está llamando a los tribunales y no ha podido averiguar de dónde sale esta sentencia de 3 años.
Hoy miércoles el opositor espera realizar la apelación si algunos amigos que lo están ayudando logran colectar el dinero para el contrato con el abogado, agrega Yacer.
Ya la abogada me dijo cuánto es que cuesta hacer el nuevo contrato para la relación. Estoy esperando que personas que me van a ayudar para presentarme en el bufete y hacer la relación. Si llega tiempo el dinero, si no, se hará firme la sentencia.
Según Boni, de no lograr la apelación, no tiene el problema. propósito de entregarse a cumplir porque considera que han cometido una injusticia en su caso.
Como en el juicio de la víctora, que yo he demostrado que el agredido fui yo por la policía, yo no pienso entregarme a ninguna situación, entrar a ninguna prisión, era un prófugo de la justicia cubana.
Yacer Rivero Boni fue detenido y golpeado por la policía el sábado 2 de febrero del presente año en La Habana Vieja, mientras realizaba su labor como promotor de ventas. Fue acusado bajo el delito de atentado con petición fiscal de 6 años de privación de libertad. El juicio se realizó el 22 de agosto en el Tribunal Municipal de Marianao. Rivero Boni fue el joven que interrumpió en la transmisión de la cadena ESPN del partido de béisbol en La Habana el 22 de mayo de 2016 durante la visita del expresidente Barack Obama a Cuba. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
En otras informaciones, la mayoría de los emprendedores cubanos aboga por la normalización de las relaciones con Estados Unidos, que ha recrudecido su política hacia la isla con medidas restrictivas que han generado pérdidas a gran parte de los negocios privados en el país durante 2017 y 2018, revela el miércoles un estudio independiente.
El 73% de los trabajadores por cuenta propia consultados quiere volver a la etapa de deshielo bilateral impulsada por los expresidentes Barack Obama y Raúl Castro. Así indica una investigación realizada por Auge, una consultora privada radicada en el país caribeño que entrevistó a 126 cuentapropistas en La Habana.
Más del 80% de los encuestados aseguró que el endurecimiento del embargo y las recientes medidas restrictivas de la administración del presidente Trump afectan a sus negocios, golpeados por la sensible disminución en la llegada de visitantes estadounidenses en los últimos 2 años.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Son las 5:12 minutos en Radio Martí, continuamos con más noticias. Pasamos ahora a titulares en América Latina. La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por unanimidad la ruta política liderada por Juan Guaidó, a quien ratificó como presidente interino de la nación. Desde Caracas nos informa ahora Aymara Lorenzo.
A pesar del acuerdo suscrito entre el régimen de Nicolás Maduro y 4 partidos de oposición que solo representan 6 diputados ante la Asamblea Nacional, ni los parlamentarios del Partido Socialista Unido de Venezuela ni los firmantes de ese acuerdo acudieron este martes a la Asamblea Nacional, donde fue aprobado por unanimidad un acuerdo que ratifica la ruta política liderada por Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, la plena vigencia del Parlamento como órgano electo democráticamente y la permanencia de Guaidó como presidente encargado hasta que cese la usurpación en Venezuela, decisión que fue refrendada así por Juan Guaidó.
Agradezco la confianza y el desprendimiento, ese desprendimiento que pusimos en la mesa, porque aquí nadie está pensando en un cargo en una fecha, sino en la solución. Esto nos va a encontrar entonces, diputados, en la calle, en la protesta con nuestra gente. Esto nos va a encontrar entonces aumentar la presión en todos los sectores para lograr entonces una solución real al conflicto. A eso estamos llamados entonces en el cortísimo plazo.
Minutos antes de la sesión, el diputado José Antonio España, uno de los firmantes del acuerdo, defendió así su posición.
El acuerdo está sacando a los venezolanos a esta profunda crisis política, social y económica. Esa confrontación, esa manera de proceder, que siempre es entonces confrontar, preferimos los acuerdos, preferimos el diálogo, el entendimiento a la confrontación.
Este martes, la Unión Europea emitió un comunicado en el que insistió que una solución política negociada es la única manera pacífica y sostenible de salir de la crisis en Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
El secretario de Estado Mike Pompeo dijo ayer que las nuevas sanciones del Departamento del Tesoro contra ciertas empresas y personas que son parte de la corrupción de Nicolás Maduro son un paso más hacia la democratización de Venezuela. Estados Unidos está tomando medidas para presionar a los corruptos del régimen de Maduro, así afirmó Pompeo en su cuenta de Twitter.
Y la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, saludó la liberación condicional del vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Edgar Zambrano. El informe lo ofrece Radio 1.
Según despachos de prensa, Zambrano fue arrestado en mayo bajo sospecha de traición al Estado después de un levantamiento fallido contra el presidente Nicolás Maduro. Michelle Bachelet pidió a las autoridades venezolanas liberar al resto de presos políticos.
El ministro interino de Venezuela, Vladimir Padrino, asegura ahora que el nuevo diálogo nacional desmonta el TIAR y toda herramienta belicista contra Venezuela. Nos informa al respecto Jorge Orellana.
A solo un día de que se suscitara un sorpresivo acercamiento entre un grupo de partidos minoritarios de oposición y el gobierno de Nicolás Maduro, hay reacciones en Venezuela. Después de que la Asamblea Nacional ratificara a Juan Guaidó como jefe del Congreso y presidente interino para tratar de matizar la percepción de las fracturas que existen en el bloque opositor venezolano, un tribunal especial de Caracas ordenó la libertad inmediata del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, el diputado opositor Edgar Zambrano, que estaba detenido desde el 8 de mayo por acompañar a Juan Guaidó en una fallida rebelión en el 30 de abril. Zambrano fue liberado como parte de un acuerdo suscrito en la víspera y recibió el beneficio de medida cautelar sustitutiva, consistente en presentaciones periódicas ante el juzgado cada 30 días y la prohibición de salida del país. En tanto, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, dijo que en este momento el TIAR no tiene sentido porque hay partes que están dialogando. Hay un diálogo nacional que desmonta toda herramienta belicista contra Venezuela, dijo y añadió.
En este momento ya ese tratado, con las partes dialogando, conversando, acordando, no tiene ningún sentido tampoco. Hay un diálogo nacional que desmonta por completo toda herramienta belicista contra Venezuela.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y Estados Unidos promete bajar el nivel de alerta para viajeros a El Salvador, informa Nery Mabel Reyes.
Estados Unidos bajará en los próximos días la advertencia de viaje a El Salvador, que se ha mantenido en la categoría 3 de los 4 niveles establecidos por el Departamento de Estado. Así lo anunció el presidente Nayib Bukele, quien explicó que fue el secretario interino de Seguridad, Kevin McCallinan, quien le adelantó la disposición.
Estados Unidos va a bajar la alerta turística hacia El Salvador, que es lo que sale ahorita cuando quiere bajar a El Salvador. Si uno pone El Salvador, le dice reconsidera el viaje. Pues mucha gente reconsidera el viaje, ¿no? Pero ahora Estados Unidos va a quitar esa alerta. Entonces eso va a potenciar nuestro turismo muchísimo más.
Será un cambio debido a la percepción de que algo importante y diferente está pasando en El Salvador, dijo el gobernante. Habló de la carta que firmó con la Organización de Estados Americanos, OEA, para iniciar la instalación de una comisión internacional contra la impunidad en El Salvador, CICIES. Dijo que a finales de septiembre dará seguimiento a este tema en una reunión que sostendrá con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.
Y yo también tengo una reunión bilateral con el secretario Guterres en Nueva York, más o menos en los días de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que son los últimos días de septiembre. Pues tengo una reunión con él, vamos a abordar ese tema.
El gobernante hizo los anuncios en el marco de una reunión de diálogo con 60 técnicos del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, a quienes presentó los distintos proyectos estratégicos. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Son las 5:18 minutos en Radio Martín. Vamos a pasar ahora a conocer los detalles y el pronóstico de lo que pueden esperar para esta noche en Cuba. El pronóstico del tiempo y también qué es lo que hay por el Océano Atlántico con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? En su más reciente boletín, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice de la tormenta tropical Jerry a unos 1.300 kilómetros al este del arco de las Antillas Menores. Jerry se ha fortalecido y ahora tiene vientos de 85 kilómetros por hora y pudiera alcanzar la condición de huracán para la tarde del jueves. Su movimiento de traslación es hacia el oeste-noroeste a 22 kilómetros por hora, pero debe aumentar su velocidad en los próximos días. La presión mínima de Jerry en su vórtice es de 1.002 milibares. Para Cuba, sin embargo, es mucho más interesante una profunda onda tropical que se extiende desde las costas de la Española hacia el sur, sobre el mar Caribe Central, que llega hasta las costas de Venezuela. Esta onda presenta un amplio patrón de chubascos y tormentas eléctricas un tanto desorganizadas, las más fuertes sobre el sudeste de la República Dominicana. Las condiciones no son favorables por el momento para el desarrollo de este sistema, que debe moverse con rumbo noroeste sobre Haití y las provincias orientales cubanas. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, con algunos chubascos y tormentas eléctricas, las más frecuentes desde Camagüey hasta Guantánamo, las mínimas para mañana jueves entre los 25 y los 28 grados Celsius, las máximas en hora de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos serán de región norte en las regiones occidental y central, variables débiles en el resto del país. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Son las 5:20 minutos en Radio Martí. Vamos a continuar con más noticias titulares. Pasamos a Estados Unidos. El presidente Donald Trump ordenó ya un incremento sustancial de sanciones contra Irán. Los porqués lo tenemos con nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué.
Trump anunció este miércoles en un mensaje por Twitter que ordenó un importante aumento de las sanciones contra Irán, que según Washington probablemente lanzó un ataque contra instalaciones petroleras de Arabia Saudita el pasado fin de semana. Acabó de instruir al secretario del Tesoro a que incremente sustancialmente las sanciones contra el país de Irán, afirmó el mandatario en un mensaje en su cuenta de Twitter. Trump no dio de inmediato más detalles sobre las sanciones adicionales. El presidente envió al secretario de Estado Mike Pompeo a Arabia Saudita para coordinar la respuesta de su país a los ataques contra refinerías sauditas, que algunas fuentes vinculan a Irán, pese a que todavía se desconocen los resultados de la investigación saudita-estadounidense. Por su parte, el gobierno iraní niega haber participado en los ataques del 14 de septiembre que afectaron a la mayor instalación de procesamiento de crudo del mundo e inicialmente detuvieron la mitad de la producción petrolera saudita. El grupo yemení Houthi, aliado de Irán, que lleva más de 4 años luchando contra una coalición encabezada por los sauditas, ha reivindicado la responsabilidad del ataque. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El presidente Donald Trump nombró hoy a Robert O'Brien como su nuevo asesor de seguridad nacional en la Casa Blanca, en sustitución de John Bolton. Bolton fue despedido el pasado 10 de septiembre por Trump, después de meses de desacuerdos en temas claves de política exterior. O'Brien se desempeñaba como enviado especial presidencial para asuntos de rehenes en el Departamento de Estado.
Mientras tanto, el Congreso de Estados Unidos está preparando ya para aprobar un presupuesto provisional para toda la nación. Los detalles ahora con Leonardo Bonet.
El proyecto, que se daría a conocer pronto y pasaría a votación esta semana, mantendría al gobierno en funcionamiento hasta el 21 de noviembre y daría tiempo para negociar las asignaciones presupuestarias anuales por un total de $1,400 millones. Algunas asignaciones no pueden esperar, como los fondos para el censo 2020 y $20 millones para combatir el ébola en África. Es probable que el presidente Donald Trump obtenga los fondos para seguir pagando a los agricultores afectados por sus agresivas políticas comerciales hacia China. Dado que el presupuesto provisorio es el único proyecto indispensable en el horizonte, los legisladores lo utilizan como locomotora para convertir otras prioridades en leyes. El grupo de asignaciones negociadas a puertas cerradas son prueba abundante de la disfunción crónica que afecta al Congreso. La Cámara en poder de los demócratas y el Senado en manos de los republicanos no solo no se ponen de acuerdo sobre los grandes temas como la infraestructura, el control de armas y la salud pública, tampoco coinciden en asuntos que generalmente se aprueban por amplia mayoría, como la ampliación a corto plazo del Seguro Federal contra Inundaciones o el Export-Import Bank, que ayuda a financiar negocios de exportación de grandes empresas como Boeing. Desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
Son las 5:24 minutos. Ahora pasamos a más noticias titulares en Radio Martí. En Israel, vamos a Israel con un 90% de los votos computados. El derechista Likud y la coalición centrista Azul y Blanco, bueno, mantienen un empate técnico hasta el momento. Vamos a Tel Aviv con la información que nos brinda Daniel Blumenthal.
Computados más del 90% de los votos, las listas mayoritarias Likud y Azul y Blanco empatan con 32 asientos en la Knesset, pero ninguna de ellas, ni Netanyahu ni Gantz, pueden formar gobierno el uno sin el otro. Para Netanyahu no es menos que una gran derrota. Los titulares de la prensa señalan que el pueblo votó por Basta Bibi para que la presente sea la última cadencia al frente del gobierno de Israel. El panorama para la formación de gobierno después de conocidos los resultados casi oficiales de los comicios de la víspera es tan complicado que en la calle y en las sedes de los partidos políticos no podía notarse un claro ambiente de triunfo, aunque en el Likud, el partido gobernante casi ininterrumpidamente durante los últimos dos decenios, se siente la derrota. Saliendo esta mañana de su domicilio, el jefe de Azul y Blanco, el general retirado Benny Gantz, llamó al público a tener paciencia. Esperaremos para ver los resultados verdaderos a medida que avanza el día. Estuvimos mucho tiempo ocupados con la campaña electoral y ahora debemos correr. Esperemos otro día o dos y le deseamos al pueblo de Israel un buen y esperado gobierno de unidad. El filo de la balanza cuelga de las manos de Avigdor Lieberman, quien impidió pocos meses atrás que Netanyahu forme un gobierno de extrema derecha para salvarse del inminente juicio en su contra, y que llama a la formación de un gobierno de unidad nacional laico entre Likud, Azul y Blanco y su propia lista Israel es nuestro hogar. Daniel Blumenthal, Radio Martí.
Y la escalada de tensión en el Oriente Medio tiene a varios países en alerta. Leonardo Feldman habló con una experta en el tema que analiza la situación.
Mientras Irán dice no ser el responsable de los ataques en Arabia Saudita, Estados Unidos junto al gobierno saudí culpan a Irán. Los rebeldes hutíes de Yemen se declararon responsables. Pero ¿quiénes son los hutíes y cómo están conectados a Irán? La experta en el tema, Elena Delosier, de The Washington Institute, explica.
Han recibido apoyo de Irán a varios niveles a lo largo del conflicto, por lo que han recibido petróleo gratis para poder vender en el mercado y obtener dinero gratis. También han recibido capacitación sobre cómo usar diversos misiles, drones y otros tipos de equipo militar.
Mientras tanto, Estados Unidos apoya al gobierno yemenita, enemigo de los hutíes.
Estados Unidos apoya el gobierno de Hari, que también cuenta con el respaldo de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos.
¿Y por qué Estados Unidos, Arabia Saudita y sus aliados no se llevan con Irán? Elena explica.
Arabia Saudita y muchos otros aliados, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, etcétera, dice que Irán es desestabilizador en la región, no solo en Yemen, sino también en otros lugares.
¿Y qué ocurrirá cuando se defina dónde se originaron los ataques y quién es oficialmente el responsable?
Si se descubre que estos ataques en realidad provienen de los hutíes, entonces Arabia Saudita probablemente responderá con más ataques aéreos y ese tipo de cosas en Yemen. Si resulta que provinieron de fuera de Yemen, entonces creo que la respuesta será mucho más dirigida a donde sea que hayan venido.
Leonardo Feldman, Voz América, Washington.
Son las 5:27 minutos en Radio Martí. Cerramos esta primera media hora y vamos a ir a nuestra portada, en lo que tenemos en nuestra página digital, martinoticias.com. Interesante porque les atañe de manera muy directa a muchos de ustedes. Título: gobierno cubano crea su primer CIDER o ciber CDR. En cada lugar de cuadra un ciber CDR para celulares. ¿Y qué es lo que tiene? Bueno, las recientes exhortaciones de dos ministros cubanos a practicar lo que conocemos comúnmente como chivatería contra los cuentapropistas irregulares y también los supuestos llamados derrochadores de energía, pues ya tienen una herramienta cibernética para delatar. Tristemente célebre, la aplicación se llama Participación Popular, creada por la empresa de tecnologías e información SECTID, como anunciamos también nosotros en radio. Participación Popular está disponible en la plataforma cubana de descarga de aplicaciones APIS. ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, ante la situación que atraviesa, dice, nuestro país, el presidente Díaz-Canel indicó a los organismos difundir sus números de teléfonos y correos electrónicos disponibles para la atención. En otras palabras, como dije, chivatear a los cuentapropistas que consideran que son derrochadores en estos momentos de problemas y crisis energética. Esa es la excusa, esa es la explicación que está dando el gobierno en estos momentos, porque también hay quien que se pregunta si la crisis energética no será una mala gestión gubernamental. Eso es otro de los artículos que tenemos también en nuestra página digital en martinoticias.com. Una buena pregunta: ¿crisis energética o mala gestión gubernamental? La crisis, por supuesto, ustedes la conocen mejor que muchos de los demás. Todo lo demás es información y ustedes la padecen. En La Habana la situación dicen que es más crítica en el sector estatal. Así lo dijo a Radio Televisión Martí el periodista independiente Yuri Valle, que también hizo unas declaraciones para Radio y Televisión Martí. Eso es lo que tenemos en nuestra página digital en estos momentos, además de otras informaciones. Continuamos entrando en la segunda media hora de nuestro noticiero por Radio Martí.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153.
153.
Radio Martí,
Radio Martí,
vía satélite.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
Son exactamente las 5:30 minutos. Están en sintonía y qué bueno que lo están con Radio Martí. Van a escuchar ahora la segunda media hora de nuestro noticiero. Tenemos, como siempre, más informaciones y noticias de Cuba y el resto del mundo. He regresado después de un catarro. Se hizo cariñoso, no me quiere soltar. Vamos a ver cómo empleamos el divorcio amistoso y lo suelto por algún lugar y no se lo pego a mi colega Ariane González, que está aquí junto a mí en el estudio A de Radio Martí. Los controles continúa nuestro ingeniero técnico Tomás Dariaga y en la producción mi amigo periodista Pedro Corzo, que nos acompañará también en esta segunda media hora, porque vamos a poner en perspectiva la difícil situación que está generando el gobierno de Teherán con la posibilidad, si es que es cierto y tienen las pruebas, de haber bombardeado, ayudado a bombardear oleoductos de petróleo de Arabia Saudita. Tiene el mundo en vilo y el precio del crudo subiendo. Esto en la segunda media hora, además del comentario del embajador Armando Valladares, la cápsula de salud con la doctora Marisa Fuentes y los deportes con Pepe Lacayo. Pero ahora vamos a las noticias.
Los 7 cubanos implicados en la compra de 15.000 manzanas en el centro comercial La Puntilla han sido condenados por los delitos de cohecho y acaparamiento, apenas que oscilan entre los 7 meses y los 6 años de cárcel.
El periódico digital 14 y medio que ha tenido acceso a la sentencia indicó que el juicio tuvo lugar en el mes de junio.
Aunque el asunto se hizo conocido por la denuncia del bloguero oficialista Iroel Sánchez, la prensa estatal no ha hecho anuncio alguno al respecto.
Los acusados, 3 empleados estatales y 4 cuentapropistas, fueron condenados en un juicio en el Tribunal Militar Región Sistema Empresarial en La Habana, porque el mercado donde ocurrió el incidente es de la corporación Cimex, que pertenece a las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
Y el opositor Saqueo Báez Guerrero, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACO, y otro activista del grupo opositor, fueron arrestados este miércoles por espacio de 2 horas en la unidad provincial o policial de Aguilera, en La Habana. Báez Guerrero denunció a Radio Martí lo sucedido.
Se presentó un represor llamado Michael aquí en mi vivienda por las horas de la mañana y me dijo verbalmente que tenía que asistir a la unidad de la PNR de Aguilera, que ahí me estaba esperando una persona. Luego le dije que no, que tenía que traerme una citación oficial. Él baja a la unidad de Calabazar, me trae una citación oficial para la unidad de Calabazar. Cuando yo bajo, ellos no estaban ahí, yo salgo de la unidad hacia el parque y ahí entonces ellos me interceptan, me introducen dentro de una patrulla y me llevan hacia la unidad de Aguilera. Allí me estaba esperando otro represor que se llama Leandro, de la Policía Política, y una instructora, que es teniente coronel, que se llama Kenia, muy conocida ella en las redes por su represión contra las Damas de Blanco y nosotros los activistas. Fui advertido por la propia Kenia en una advertencia de que estaba incitando a los activistas de derechos humanos aquí de la Unión Patriótica de Cuba en la capital a poner graffiti, repartir impresos, o sea, a poner carteles tanto en sus casas como fuera de las mismas. Por supuesto, y le aclaré que eso forma parte de la lucha pacífica, ¿no? Por supuesto, es una brutalidad que está llevando a cabo la tiranía Castro Canel con nuestros activistas para luego decir en un tribunal ellos fueron advertidos y encarcelando posteriormente. También fue detenido arbitrariamente conmigo Manuel Arias Colombá, que se encontraba en el parque, lo introdujeron en la patrulla también y fue llevado también a Aguilera. Ahí le hicieron una carta de advertencia a todas esas arbitrariedades y ya luego lo liberaron.
Y un crucero de la compañía estadounidense Royal Caribbean rescató el domingo a 7 balseros cubanos a la deriva en alta mar.
La cadena Telemundo informó que el rescate fue grabado por una mujer que se encontraba en un jacuzzi cuando los cubanos pedían ayuda.
Al ingresar al crucero, los rescatados recibieron los primeros auxilios y se les realizaron exámenes de sangre.
Aparentemente, los migrantes cuyas identidades no han sido divulgadas buscan llegar a las costas de Estados Unidos, pero la embarcación en que viajaban se averió.
Y la cadena Accel Hotels, dirigida al colectivo LGBTI, anunció que abrirá a finales del 2020 el Accel Hotel Telégrafo La Habana, que estará ubicado en el casco histórico de la capital. Juan Juliá, presidente de la empresa, expresó su satisfacción por brindar su apoyo a la comunidad LGTBI en Cuba, pero el periodista independiente Michael González Vivero considera que todo no es color de rosa para los miembros de ese colectivo que viven en la isla.
El hotel que se ha anunciado en La Habana y que ofrecerá servicios a la comunidad LGBT no es el primero en el país. Hay una experiencia ya en la callería al norte de Ciego de Ávila. Por supuesto que no se trata de una estrategia para empoderar a la comunidad LGBT, sino que es una estrategia económica, de mercado, relacionada con nociones como la del dinero rosa. O sea, se trata de captar fondos en un momento en el que la industria turística cubana está en crisis. Se reduce a eso. O sea, no es algo que la comunidad LGBT cubana tenga que celebrar en particular. Y curiosamente la noticia se ha dado a conocer en Cuba News y en las redes sociales el mismo día que también se filtró un documento administrativo de un hotel de la provincia de Holguín que tiene una pauta discriminatoria para las personas trans. O sea, las personas trans no van a ser admitidas con su identidad de género en una discoteca, en un centro recreativo de ese hotel. Estas son las paradojas con que se trata en Cuba ahora mismo la comunidad LGBT. O sea, hoteles para captar el dinero rosa, el dinero de la comunidad LGBT del primer mundo y discriminación en algunos hoteles de la isla entonces para las personas trans cubanas. Es una grandísima paradoja, muy preocupante, así que no parece que la comunidad LGBT pueda beneficiarse del auge turístico en función de conseguir el dinero rosa.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Durante meses les he ido advirtiendo que se acerca un nuevo y terrible periodo especial. Cuando su dictador Díaz-Canel anunció que no lo habría, cuando dijo que este verano no se producirían apagones, yo les advertí que sí los habría. Cuando el viejo dictador Raúl Castro les garantizó que aunque había que ajustarse el cinturón, no habría un periodo especial, yo les decía a ustedes en estos comentarios que ellos mentían, que ellos sabían que era inevitable. Y ya comienzan las primeras ráfagas de ese terrible huracán que es el periodo especial, esta vez con posibles consecuencias políticas y sociales mucho más graves que el del 1990, porque entonces no existían las redes sociales ni los teléfonos inteligentes y la población tenía más miedo a expresarse y a actuar que ahora. Han pasado más de 20 años y eso es una nueva generación a la que ya no es tan fácil mentirle y engañar. Es una generación que está informada, que tiene acceso a las redes sociales en la mayoría de los casos. La inmensa mayoría ya no cree en el cuento de que la falta de todas las necesidades básicas son culpa del inexistente bloqueo norteamericano, sino de la deficiencia de una revolución comunista que ha fracasado en su empeño de suministrar a la población los más elementales recursos para una vida digna a la altura del siglo en que vivimos. La mayoría de esa juventud que sufre con sus familiares escasez, represión, etcétera, etcétera, conoce el derroche de los hijos de los mayimbes de la revolución, como es el caso de la última indignante noticia de que el nieto del dictador Raúl Castro, el famoso cangrejo, se ha comprado un yate que costó varios millones de dólares. Y como una burla al resto de la población, que él y su abuelo y demás dirigentes de la revolución hacen a diario del humilde y hambriado pueblo cubano, hace alarde de las redes sociales, en Instagram, por ejemplo, exhibiendo fotos del lujoso yate y de sus bacanales. Todos los jóvenes cubanos de a pie se indignan porque saben que esos millones de dólares han sido sacados del sudor del pueblo al que su abuelo, el dictador Raúl Castro, el explotador comunista, les exige que se aprieten el cinturón, que trabajen más para que sus nietos puedan comprarse yates de millones de dólares y vivir en la antigua residencia del embajador de España en La Habana. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Vive Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Son las 5:39 minutos, continuamos en Radio Martí con más informaciones. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, habló ayer ante la Asamblea Nacional sobre los maestros que han protestado, lo hicieron el lunes y también ayer martes, para pedir mejores condiciones de trabajo. Guaidó lamentó que el régimen de Nicolás Maduro, en vez de buscar soluciones a la crisis, solo intenta culpar a otros por su fracaso.
Que hoy Venezuela padece, vive, sufre una emergencia humanitaria compleja que denunciamos desde el 2016, como hacía referencia en el pasado debate, la diputada Bolívar y todos los que intervinieron en el debate con el diputado Marquina, Piero. Y lo que busca el régimen es lo de siempre, exculparse, echar la culpa al enemigo anterior, el enemigo interior, el enemigo exterior, entonces el imperio, en su momento fue la cuarta, luego eran los bachaqueros, hoy es cualquier cosa. El régimen busca desviar la atención de que hoy los maestros, por segundo día consecutivo, protestan en las calles de toda Venezuela porque no pueden ir a trabajar, porque no les alcanza para pagar el pasaje, mucho menos para comprar un repuesto de un carro o una moto. Y que se vea el contraste hoy de lo que sucedió, que los recibimos, que los atendemos, que hay una ley de garantía, que queremos mejorar, indexar salarios, entre otras cosas, y saliendo de aquí los golpearon. Y escuche bien, saliendo de aquí, lo que ellos llaman esquina caliente o punto de defensa, como lo llaman, golpearon a esos maestros.
Los acuerdos entre Nicaragua y la OEA no resultarán afectados a consecuencia de las actuales tensiones con la Comisión Especial del Organismo Regional, informa desde Managua Daliana Ocaña.
Los acuerdos de reformas electorales en el memorándum de entendimiento entre Nicaragua y la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos no se verán afectados por la decisión del Estado nicaragüense de no permitir el ingreso al país a la comisión de alto nivel enviada por el organismo regional para buscar una salida pacífica a la crisis en el país. La afirmación corresponde al experto en derecho internacional Ricardo de León.
Bueno, el acuerdo de entendimiento y las reformas electorales han sido tratadas directamente con la Secretaría General de la OEA, o sea, no ha sido un trabajo que se esté realizando en conjunto con todos los países miembros. Creería por las actuaciones del secretario Almagro de que no va a terminar o dar por terminado el acuerdo de entendimiento.
Pese a la preocupación que han expresado sectores sociales a nivel nacional y organismos internacionales sobre la radical medida del gobierno de Nicaragua respecto a la Comisión Especial de la OEA, el diputado sandinista Luis Barbosa sostiene que la única preocupación de su gobierno es la paz y garantizar la inversión en Nicaragua.
Yo creo que la preocupación de nosotros consiste en seguir luchando por la paz, por la estabilidad laboral y que vengan nuevas inversiones.
Sectores de la oposición como la Alianza Cívica anticiparon que se reunirán con la Comisión Especial de la OEA fuera de Nicaragua dentro del límite de 75 días para ofrecer un informe detallado sobre la realidad en Nicaragua. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y el Congreso de Ecuador autoriza ahora el retiro del Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas, conocido como UNASUR. Nos informa al respecto Jorge Orellana.
La Asamblea Nacional Ecuatoriana concedió la autorización al gobierno para la denuncia del Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. La resolución fue aprobada con 79 votos a favor de 70 necesarios, 36 en contra y 4 abstenciones de entre 119 asambleístas presentes. El procedimiento fue precedido por un debate en la que los asambleístas de casi todas las bancadas, menos del correísmo, votaron en contra y justificaron la renuncia a ese organismo. El asambleísta de la organización Creo, Fernando Flores, dijo:
es decir, la burocracia internacionalista del socialismo del siglo XXI estaba ahí y sigue ahí. Recientemente están entregando el edificio, quedaron solamente 5 funcionarios, porque sí era un club de amigos. No se hizo con una intención integracionista real, porque pensaron que iban a permanecer en el poder. eternamente.
El grupo de países que toma distancia de UNASUR lo conforma ahora Ecuador, Perú, Colombia, Brasil, Argentina, Chile y Paraguay. Su retiro reduce el grupo a la mitad, quedando solo Venezuela, Bolivia, Uruguay, Surinam y Guyana. La Unión de Naciones Suramericanas se había creado en el 2011 bajo el impulso de Hugo Chávez con el objetivo de fortalecer el diálogo político entre los Estados miembros y fomentar el desarrollo social y humano entre las naciones. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
España vuelve a las urnas en noviembre después que el jefe del gobierno, Pedro Sánchez, no consiguiera los apoyos necesarios para mantenerse en el poder. La agencia AFP tiene más detalles de esta información.
España tendrá nuevas elecciones el 10 de noviembre, las cuartas en 4 años.
En esta ocasión ha sido imposible cumplir con el mandato electoral de los españoles el pasado 28 de abril. Lo he intentado por todos los medios, pero nos lo han hecho imposible. He procurado conformar un gobierno para España, y digo un gobierno. Un gobierno, no cualquier gobierno, sino el que, a mi juicio, necesita España ante los desafíos que tenemos por delante.
El socialista ganó las elecciones a finales de abril, pero necesitaba las alianzas en el Congreso, donde solo obtuvo 123 diputados de 350. Sánchez reconoció su falta de apoyos tras una infructuosa ronda de consultas del rey Felipe VI con los diferentes representantes políticos. La Casa Real señaló en un comunicado que no existe un candidato que cuente con los apoyos necesarios para que el Congreso de los Diputados, en su caso, le otorgue su confianza. En consecuencia, Felipe VI no formula una propuesta de candidato a la presidencia del gobierno.
Los españoles dejaron muy claro, hablaron muy claro el pasado mes de abril y el pasado mes de mayo. Lo hicieron en 4 ocasiones. Pero desgraciadamente, 2 fuerzas políticas conservadoras y 1 fuerza política de izquierdas han preferido bloquear la formación del gobierno que las urnas reclamaron.
Este bloqueo llevará a la disolución del Parlamento el próximo 23 de septiembre y la convocatoria de elecciones. Las encuestas sitúan a Sánchez como el principal favorito de las nuevas votaciones, en las que teóricamente aumentaría su ventaja, pero sin alcanzar la mayoría absoluta, obligado nuevamente a buscar acuerdos.
Son las 5:46 minutos en Radio Martín. Nuestra noticia en perspectiva nos lleva a una situación muy difícil y delicada que se está dando en estos momentos en la zona del Oriente Medio. Tiene que ver con el gobierno de Teherán, tiene que ver lo que está ocurriendo en Arabia Saudí y también en Yemen, y las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, que viajó justamente a Arabia Saudita hoy para tratar este delicado tema. En declaraciones a los periodistas, Pompeo calificó los ataques que fueron el fin de semana como un acto de guerra. ¿Quién cometió este acto de guerra? Pues las pruebas, que las evidencias, dice Arabia Saudita, que apuntan hacia el gobierno de Teherán, que estuvo con unos drones atacando unos pozos petroleros de Arabia Saudita. Teherán lo niega, pero dice que va a estar muy pendiente de cualquier acción en su contra para defenderse, como es su derecho. Así las cosas. Tenemos a nuestro colega Pedro Corzo para tratar de, no vamos ni a intentar resolver la situación que lleva milenio, pero para tratar de poner esta situación, esta nueva situación, en perspectiva.
Margarita, gracias por la invitación una vez más y saludo a todos los radioescuchas. La situación Yemen, yo lo recuerdo cuando vivía en Cuba, Yemen estaba dividida en 2 partes, era Yemen del norte, sí, y Yemen del sur. Con el transcurso de los años se unieron ambos yemenes y crearon una nación conjunta. Por supuesto, es un país sometido a grandes influencias. Es un país que vive crisis profunda porque, como todos conocemos, la religión musulmana tiene 2 fuertes tendencias, la llamada sunita y la llamada chiita.
Ahí
parten, según los analistas, claro, la mayor parte de los conflictos.
Sí, señor.
¿Por qué? Porque Arabia Saudita, que es la nación sunita por excelencia, e Irán, que es la nación yemení por excelencia, por su parte, pues siempre han sido rivales. Ambas han tratado de controlar esa región del mundo, la parte que concierne al mundo, no tanto árabe, sino como musulmán, porque vale la pena que destaquemos que Irán no es un país árabe. No. Sí es un país musulmán, pero no es un país árabe.
Ciertamente, ciertamente.
Arabia Saudita sí, pero aún así, el hecho de que Irán tiene una propuesta religiosa que, aunque es también islámica, adversa a la sunita, los ha llevado a confrontaciones, no sé si el término es adecuado, pero lo voy a utilizar, a confrontaciones ideorreligiosas. desde hace muchos años.
Esto ha ocurrido, como tú dices, lo nuevo ahora es que están en este juego de ajedrez peligroso, peligroso.
Muy peligroso. Lo nuevo ahora es que Yemen lleva muchos años en guerra. Según algunos, y como ha demostrado la historia, Arabia Saudita apoya a una vertiente de esos yemeníes. Y según denuncian, Irán, que así lo niega, apoya a la otra vertiente de los iraníes, de los yemeníes que responden al nombre de Houthis o los Houthis.
¿Y Estados Unidos apoya a Arabia Saudita y quién apoya a Irán?
Irán, bueno, sabemos que Irán tiene grandes aliados, pero no están involucrados aparentemente en este conflicto.
Sin embargo, el secretario de Estado Mike Pompeo sí viajó a Arabia Saudita para ponerse de acuerdo o por lo menos presenciar.
Porque Estados Unidos y Arabia Saudita son aliados muy firmes. Es una alianza muy consolidada que se extiende a décadas en la historia,
vamos a decirlo también tal cual, estamos en época de proceso electoral aquí en los Estados Unidos, donde todo esto también tiene un juego, no solamente nacional.
No, todo eso es una gran influencia.
Una influencia
sin duda alguna.
El mundo entero quiere de alguna manera influir, ¿no?
Y cualquier decisión que tome el gobierno de Estados Unidos va a repercutir de una manera u otra en la voluntad de los electores para los comicios del próximo año.
Por lo pronto estaban hablando sobre el precio del petróleo, algunos tenían
presagios. Ha subido, aunque se ha aguantado en estos días, porque Arabia Saudita, no cabe duda, a pesar de que el ataque le hizo un severo daño a la industria petrolera, se ha recuperado muy rápido y ya promete como 2 millones más de barriles de petróleo.
Aumentar la producción.
En la producción.
Para tratar de compensar.
Lo interesante de todo esto es la denuncia de que Irán tiene que ver con estos ataques, ya ha determinado, como leímos hace un rato, de que el presidente Trump haya impuesto nuevas sanciones.
Ahí está. Esa es la respuesta que está dando hasta estos momentos el gobierno de los Estados Unidos. Y la respuesta que ha dado nuestro colega también, Pedro Corzo, para la noticia en perspectiva. Y a las 5 y 5, así son las cosas, así son las cosas difíciles, pero hay que hacerlas. 5:51, vamos a escuchar ahora el interesante comentario en la cápsula de salud que nos trae la doctora Marisa Fuentes.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marisa Fuentes. Bienvenido a este espacio que es para usted y se llama Tu Salud en Tus Manos a través de esta gran emisora que sé que les acompaña a ustedes, que es Radio Martí. Gracias por las cartas y los mensajes que me envían a través de mi correo electrónico tusaludentusmanosmarti@gmail.com. Hoy vamos a responderle a un señor que se llama Carlos, que nos ha escrito y dice: hola, doctora Fuentes, ¿cómo está? Un placer saludarla. Escucho todos los días los segmentos de salud que usted ofrece. Claro, cuando no hay interferencia, ojalá que no tenga interferencia para que pueda escucharnos mejor. Y dice que quiere que le hable y que le explique acerca de los espolones calcáneos. Pues vamos a hablar de este tema rápidamente. Los espolones óseos son protuberancias óseas que aparecen a lo largo de los bordes de los huesos. Los espolones, que se llaman así óseos porque son causados por problemas y situaciones que ocurren en los huesos, a menudo se forman donde los huesos se unen unos con otros en las articulaciones y también pueden formarse en los huesos de la columna vertebral. La principal causa de los espolones óseos es el daño en las articulaciones, asociado con la osteoartritis. Y la mayoría de los espolones no producen síntomas y pueden pasar inadvertidos durante muchos años. Es probable que no requieran tratamiento. Ahora, si se quiere tratamiento, este dependerá de dónde se encuentren ubicados estos espolones y cómo está afectando su salud. Lo más importante que usted debe saber sobre esto es cuáles son los síntomas específicos que dependen de dónde se encuentren los espolones óseos. Por ejemplo, en la rodilla. Los espolones óseos de la rodilla pueden causar dolor al extender o doblar la pierna. En la columna vertebral. En las vértebras, los espolones óseos pueden reducir el espacio donde se encuentra la médula espinal. Esos espolones óseos pueden comprimir la médula espinal o sus raíces nerviosas, y esto puede provocar debilidad o entumecimiento en los brazos o en las piernas. También puede existir espolones óseos en la cadera. Pueden generar dolor cuando mueves la cadera, aunque es posible que sientas el dolor en la rodilla. Según dónde se ubiquen los espolones óseos, pueden disminuir la amplitud del movimiento de la articulación de la cadera. Es importante que usted consulte a su médico ante cualquier dolor o inflamación de las articulaciones para determinar qué es lo que lo está causando. Y precisamente entre las causas de espolones óseos está el daño articular causado por la artrosis, que es la causa más frecuente de los espolones. A medida que la artrosis degrada el cartílago, que amortigua los extremos de los huesos, el organismo intenta reparar la pérdida generando espolones óseos cerca del área dañada. Así que tenga en cuenta que ante cualquier dolor e inflamación de una articulación, visite a su doctor, porque lo más importante es hacer un diagnóstico a tiempo. Ya sabe que me puede escribir a tusaludentusmanosmarti@gmail.com. Seguimos mañana, Dios mediante.
Son las 5:54 minutos. Cerramos, como siempre, con el tema de los deportes. Y con nosotros ya Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Margarita. Bueno, los Cardenales de San Luis dieron otro importante paso hacia su clasificación a la postemporada. Esta tarde derrotaron a los Nacionales de Washington 5-1. En un partido que los necesitaban ganar los Cardenales, con jonrones de Edman y el catcher, hoy bateador emergente, Withers. El ganador, Adam Wainwright, lanzó muy bien, 7 entradas, 8 hits, 1 carrera, 1 boleto, ponchó a 3, efectividad 3.83, y le ganaron a uno de los mejores pitchers de todo el béisbol de las grandes ligas, Max Scherzer, de los Nacionales de Washington, el ex premio Cy Young del viejo circuito. Martínez fue el que rescató la jornada, su rescate número 21. De cualquier manera, Washington también está tratando de ir a los playoffs, pero con el comodín del viejo circuito, mientras que los Cardenales están tratando desesperadamente de ganar el banderín de la Liga Nacional Centro. Bueno. Otros partidos en este momento: los Mets están perdiendo en Colorado 4-2 en el sexto inning. Este es un partido que los Mets tienen que ganar. Los Reales de Kansas City, Atléticos, empatados 0-0 en el séptimo. Y los Marlins perdiendo en el desierto contra los Diamondbacks de Arizona. Qué raro, ¿verdad? Los Marlins perdiendo 5-3 en el quinto episodio.
Pensé que me ibas a traer buenas noticias. Pero
bueno, en la Champions League, buenas noticias si tú eres de París. El Paris Saint-Germain derrotó 3-0 al Real Madrid en París esta tarde.
Wow.
Con 2 goles. Mira tú lo que son los ex-madrilistas. ¿Okay? Pusieron a Di María, que era delantero del Real Madrid.
Ese era argentino.
Correcto. Y metió 2 goles hoy contra el Real Madrid. Y en la portería estaba Keylor Navas.
El
costarricense.
Costarricense.
Que lo malbarataron, lo vendieron durante el verano. Y hoy le tapó todo al Real Madrid. No metieron ni un solo gol. Para que tú veas, gracias a Keylor Navas y gracias a Ángel Di María, el Paris Saint-Germain derrotó 3-0 al Real Madrid en la primera jornada de la Champions. Y el que está ahí por el Real Madrid, en vez de Navas, Courtois, le metieron de todo, cualquier cosa, para que tú veas. En otros resultados, el Manchester City derrotó 3-0 en Ucrania al Shakhtar Donetsk. El Dinamo Zagreb aplastó 4-0 al Atalanta de Italia. El Bayern de Múnich aplastó 3-0 al Estrella Roja Belgrado. Lokomotiv Moscú dio la sorpresa, viajó a Alemania y derrotó al Bayer Leverkusen 2-1. El Atlético empató 2-2 contra la Juventus. No metió gol Cristiano Ronaldo, porque yo sé que me ibas a preguntar eso. Y yo te conozco. Y el Olympiacos y el Tottenham empataron 2-2. Eso también me sorprendió. El Brujas 0-0 contra el Galatasaray. No sé si tengo más tiempo.
Sí.
Para decirte que esta noche hay varios partidos cruciales de vida o muerte en el béisbol de las grandes ligas. Los Cerveceros de Milwaukee tienen que derrotar a los Padres de San Diego. Ese partido arranca a las 7:40. Minnesota está contra Chicago a las 7:40. Los Cachorritos, que también se ven obligados a ganar, juegan esta noche contra los Rojos de Cincinnati. Ayer perdieron contra los Iglesias y los Rojos de Cincinnati. Y les vamos a decir todo esto y mucho más dentro de 1:05 en Al Duro y Sin Guantes, por esta tu emisora favorita,
Radio Martí. Ahí están, ya conocen las noticias principales en Cuba y también el resto del mundo en este noticiero estelar de Radio Martí de las 5 de la tarde. Aquí estamos en el mes, la mitad de la semana. Gracias, como siempre, a nuestro colega Pepe Lacayo en los deportes. La noticia en perspectiva con Pedro Corzo. En la lectura de noticias me acompañó mi colega Ariane González. En los controles, el ingeniero Tom Madariaga. Les habla Margarita Rojo. Aquí estamos para ofrecerles siempre toda la información, así que estén pendientes en nuestros noticieros y nuestros boletines a la hora en punto. Y el resumen a las 11 de la noche con Ariane González, a cargo de ese noticiero resumen. Yo los dejo ahora. Continúen en sintonía con Radio Martí. Pasen buenas tardes y buenas noches.
Radio Martí Noticias.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.